Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aunque haya protestas en Cataluña, aunque haya líderes independentistas diciendo burradas, el mundo no ha dejado de girar. Hoy es 15 de octubre. El 31 de octubre es la fecha tope para un acuerdo del Brexit. Y la cosa no es pequeña, ¿eh? Esta mañana el negociador comunitario, Michel Barnier, ha lanzado un mensaje positivo. Ha dicho que el acuerdo es difícil, pero posible. Esta semana, hoy es 15, el 17 hay un Consejo Europeo para abordar esta cuestión. Esta mañana he tenido el gusto, porque no se puede decir de otra manera, de moderar una conversación de la Fundación Pablo VI entre Federico Trillo, exministro, y Josep Piqué, también ministro. Y digo gusto porque es difícil encontrar personas que sepan explicar y personas que tengan en la cabeza la dimensión del mundo. En España nos haría falta mucha conversación de este tipo, entre todos, ¿eh? No el cortito plazo, no las declaraciones para ocupar un titular. Es muy importante que se evite un Brexit duro. Federico Trillo, por ejemplo, que fue embajador de España en el Reino Unido, ha subrayado que España puede ser una de las grandes perjudicadas si hay Brexit duro.
Turismo y demás. Creo que España es, si no el primero, que no lo sería, sí uno de los dos, tres principales países europeos perjudicados por el Brexit sin acuerdo, pero gravísimamente.
Seríamos uno de los países más perjudicados por el Brexit. Vamos a ver, ¿dónde está la posibilidad de acuerdo o dónde Piqué y Trillo veían la posibilidad de acuerdo? Hasta que Theresa May era la primera ministra, todavía había un acuerdo de salida que incluía lo que se llamaba la cláusula de salvaguardia para toda para Irlanda del Norte, que incluía que si no había acuerdo, pues todo el Reino Unido se quedaba dentro de la Unión Aduanera. De eso hay que olvidarse. La última propuesta de Johnson significa que hay que olvidarse de la Unión Aduanera y que Irlanda del Norte se quedaría durante un cierto tiempo dentro del mercado común. O sea, dentro de las normas de un mercado común. ¿Eso qué quiere decir? Que las vacas de Irlanda del Norte y las cafeteras que se producen en Irlanda del Norte se producirían según las normas europeas. Por supuesto, el resto del Reino Unido estaría fuera de mercado común y de unión aduanera. Claro, esto exigiría poner una frontera que sería una frontera entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Bueno, pues lo que nos han dicho Trillo y Piqué es que esto hay que aceptarlo. Que hay que aceptar para evitar la ruptura, el Brexit abrupto, esa fórmula. Pero que lo que no hay que aceptar, y que eso se debe negociar entre las dos Irlandas, entre la República de Irlanda, que es un país, e Irlanda del Norte, que es una provincia del Reino Unido. Pero que lo que no debe aceptar en ningún caso la Unión Europea es que ese estatus para Irlanda del Norte esté en manos de la Asamblea de Irlanda del Norte, que está en manos de los unionistas, que, según la propuesta de Johnson, decidirían sobre la cuestión en 2020, que eso es inadmisible. Bueno, nos han marcado una posible dirección, esperemos que se consiga. Hemos hablado también sobre el enfrentamiento entre Boris Johnson y el Parlamento, y los dos han coincidido en la crisis de la democracia que eso significa. Crisis de la democracia que tiene que ver con un nacionalismo británico de hace mucho tiempo y con un populismo que se extiende. Y han coincidido los dos en que esta crisis de la democracia tiene que ver con la crisis de los valores occidentales. Y Piqué ahí ha estado con su visión geoestratégica subrayando que en realidad es que en este mundo, en este momento, hay muchos líderes mundiales, muchos países que juegan en la primera liga, como China, que no tiene nada que ver con los valores occidentales.
La ilustración la hemos vivido los occidentales, pero no es algo que forme parte de la cultura ni de la interioridad de otras culturas.
Y esto ha sido uno de los pasajes más interesantes de la conversación. La democracia está basada en los valores occidentales, países como China no comparten esos valores occidentales. Y los occidentales que hicimos nacer la democracia ya no tenemos esos valores occidentales. Habrá que organizar otro debate sobre el futuro de la democracia. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Piratineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que piratas informáticos han entrado en la página del Servicio Andaluz de Empleo, donde han amenazado de muerte al líder del PP, Pablo Casado. María Daván.
El hackeo, que todavía continúa hasta ahora, incluye diversos mensajes en los que se pregunta si alguien está dispuesto a matar a Pablo Casado y se ofrece una recompensa en bitcoins para ello. En otro tuit se asegura que un asesinato puede salvar a un país entero de la pobreza, la corrupción y la delincuencia, por lo que invitan también a acabar con la vida del líder de la oposición o a torturarlo cruelmente. Maten a Pablo Casado. Continúan. Hay miles de formas de hacerlo sin que nadie sepa nada. Las amenazas se extienden también a la familia del líder popular.
Y te cuento que el Parlamento Europeo ha reactivado la prohibición total de acceso a sus edificios al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, después de que la justicia española cursara este lunes una nueva orden europea de detención y entrega en su contra. Corresponsal José Luis Concejero.
Seguimos muy pendientes de cuándo los abogados de Carles Puigdemont van a pactar su entrega en una comisaría de Bélgica. De todas formas, ya hay una consecuencia directa después de la orden europea de detención emitida por el Tribunal Supremo. Carles Puigdemont tiene prohibido el acceso al Parlamento Europeo, una decisión que se enmarca en la cooperación entre Estados miembros e instituciones europeas. No podemos olvidar que Carles Puigdemont ha entrado invitado por otro eurodiputado en varias ocasiones en las instalaciones del Parlamento, algo que no va a poder hacer mientras se tramite la euroorden.
Y la Policía Nacional ha detenido en Málaga a un joven por conducir un coche con una mano mientras sacaba el cuerpo por la ventanilla. Su acompañante grabó la hazaña y la subió a las redes sociales. Lorena Fernández.
La investigación arrancó gracias a la denuncia de un ciudadano anónimo que alertó a la policía de un vídeo que estaba circulando en Instagram. En las imágenes se veía a un joven conduciendo por una calle de la capital malagueña con una sola mano mientras se subía a su asiento y asomaba medio cuerpo fuera del coche, todo mientras bromeaba con el copiloto, que era quien grababa ese vídeo y que a su vez también sacaba la mitad de su cuerpo por la otra ventanilla. Al joven de 22 años se le imputa un delito contra la seguridad vial.
Y ya en los deportes, hoy manda la selección Luis Munilla.
Tiempo de juego, Pilar, desde las 8 y cuarto en COPE con el Suecia-España. Un empate nos clasifica para la Eurocopa, pero la selección quiere seguir peleando por el primer puesto del grupo. Y juega también la Sub-21 en el pre-europeo a las 7 menos cuarto Montenegro con el posible debut de Ansu Fati. En la polémica tras la sentencia del procés, los deportistas siguen apareciendo. Este es el atleta Jesús Ángel García Bragado, media vida en Cataluña, hablando sobre Gerard Piqué en Onda Madrid.
Yo creo que Gerard Piqué, lo importante es que también sea un ejemplo ciudadano a nivel cívico, ¿no? Pues ser un poco irónico, haría bien en no estrellarse contra los tranvías y cosas así, para no estropear no sus coches, sino sobre todo el transporte público. Entonces yo preferiría que él fuera más ejemplar en su conducta ciudadana y se dejara de hacer tantas opiniones.
Se ha presentado el Tour de Francia con mucha montaña y con una cronoescalada el penúltimo día. El vigente ganador, Egan Bernal, deja en el aire su presencia.
Bueno, primero, como digo, hay que decidir a ver si se viene al Tour de Francia o tal vez se hace el Giro de Italia. Tenemos que sentarnos con el equipo y tomar una decisión todos juntos. Yo creo que va a ser un Tour bastante duro.
Y hoy hay baloncesto europeo con Andorra y con Unicaja en la Eurocup y con el Tenerife en la Champions FIBA.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Mucho mejor con una chaqueta hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Han bajado las temperaturas y cómo, 16 grados a esta hora. Y ya de madrugada el mercurio bajará a 8. Respecto al tráfico, problemas de entrada en la A1, Alcobendas y Las Tablas. Y de salida en la A4, Butarque, así como la M40 en Coslada, dirección A3, Villaverde hacia la A42 y en la M50, Vallecas, sentido A4. En la M30, tráfico lento entre Avenida de América y Ventas y entre Puente de Vallecas y Avenida del Mediterráneo. Los distritos y barrios de La Moraleja, Tibidabo y Les Planes en Barcelona y Salamanca Goya son los que presentan las mayores rentas brutas medias en toda España. Así se desprende de la estadística IRPF, con un predominio de distritos madrileños y barceloneses con mayor renta. La Moraleja es el barrio con mayor renta bruta de toda España. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cause the players gonna play, 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 play. Ya es la hora, ya tenemos aquí a esa persona capaz de arrancarnos una sonrisa en los momentos más difíciles. Y es que, ¿qué haríamos sin el humor? ¿Qué sería de nosotros sin el mítico Juan Solo?
Hola, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Pues supongo...
Pensé que no te había gustado la presentación, como has tardado tanto en entrar.
No, porque estaba un poquito, no sé, asumiendo todo lo que habías dicho. Es tan bonito.
Está bonito, sí.
Pero no es del todo cierto, ¿no? Porque no soy capaz de sacar humor de todos los momentos difíciles que nos ocurren en la vida. A veces vienen mal dadas. Saber que logro haceros reír con mis majaderías me da fuerza para seguir luchando.
¿Estoy de cachondeo?
Pero admito que hay terrenos en los que no me veo con fuerzas para jugar. No parece propio, no es el momento. Por ejemplo, nunca he intentado hacer reír en un entierro. Pues ha habido alguien que sí lo ha conseguido. El nombre del bromista, Shay Bradley, un irlandés famoso por su buen humor. Logró que los asistentes al entierro se partieran de risa y nadie se enfadó con él. Mira qué raro,
¿eh? Mérito,
mira, con la cantidad de ofendidos que hay en el mundo, nadie dijo, aquí en el momento. No. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo es posible? Porque el muerto era él.
Esto requiere una explicación en profundidad, ¿eh?
Una explicación profunda. El pobre Shay Bradley padecía una enfermedad terminal. Y hace un año preparó esta broma para quienes asistieran a su entierro. Lo hemos sabido porque su hija estaba compinchada con él. Y durante el entierro grabó un vídeo con la reacción de los asistentes, que fue como te puedes esperar. Después lo subió a las redes para honrar la memoria y el buen humor de su padre. Y hemos conseguido el sonido. Anticipo, vamos a oír las gaitas, es un entierro, es una colina,
¿sí?
En Irlanda, oiremos las gaitas, el viento en el camposanto, en una mañana desapacible, ya han bajado el féretro a la tumba y están a punto de comenzar a echar la tierra. Están las gaitas, oímos el viento,
¿sí?
Fíjate,
¿sí?
Tremendo, y de repente se escucha...
Hola.
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 El muerto diciendo hola, hola, y dando golpes en el ataúd.
¡Qué momento, ¿no?
¡Qué momento! La gente... Estupor.
¡Qué
estupor.
Momento!
Se resume con la palabra estupor. Todo el mundo asustado porque parecía que lo hubieran enterrado
claro,
vivo.
Claro, parecía él mismo, claro, dando golpes en el ataúd,
sabemos,
¿no?
Sabemos que esto ha ocurrido alguna vez, ¿no? Casos de catalepsia que lo van a enterrar
quita,
y da golpes. Hola, hola. Pero la cosa no acaba aquí. Porque él sigue diciendo cosas.
Hello. Hello.
Hola. Me voy a morir aquí dentro. Estoy aquí. Eso que oigo es un sacerdote. Claro, la gente...
¡Qué desconcierto!
Ya aquí sí, pero ya lo entienden, ¿no? Porque la historia sigue dando golpes y diciendo muchísimas palabrotas como buen irlandés. ¿Cómo fue posible hacer esto?
No lo entiendo.
Pues te lo voy a explicar. Shay Bradley sabía que iba a morir. Hace un año, exactamente antes de que la enfermedad comenzara a hacer estragos en él, realizó esta grabación con la colaboración de su hija y lo metieron pues, con el ataúd. Prefirió marcharse entre risas. Señor Bradley, eso es hacer mutis con estilo.
Vamos, que
ahora,
consiguió que todo el mundo se riera un poco, pero
un poco
al
no
principio
bastante,
el susto
claro,
que te pegas,
susto...
tela marinera.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Metió una grabación dentro del ataúd, entiendo,
sí,
con todo
sí.
Esto grabado, todo
pero
esto como has escuchado.
Está muy bien grabado porque
sí.
Ella está grabando con el móvil desde fuera, claro, y se oye muy bien, ¿no?
Perfectamente.
Se oye perfectamente.
Perfectamente.
En fin, bueno, he traducido del inglés así un poco por encima. La verdad es que, como he dicho antes, como buen irlandés, dejó grabadas muchas palabrotas, ¿no? El que no sepa inglés no se habrá percatado de ello, claro, porque, ya lo he dicho muchas veces, hay que aprender inglés, sobre todo si quieres hacer carrera en política. ¡Ay, el inglés! El inglés, Pilar, sabemos que es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestros políticos, ¿verdad? Es ahí decir la verdad, son las dos.
No sé cuál va primero, ¿eh?
Podemos yo preferiría que dijera la verdad.
Yo también.
Sí. Y luego, también en inglés. Vamos a repasar, pero por maldad, por pura diversión, la galería de horrores del inglés de nuestros políticos. Dicen que a la hora de hablar otro idioma lo importante es lanzarse, que hay que tener valor. Bueno, para lanzado, Abel Caballero.
Y si hace falta lo digo en inglés, ¿eh?
Claro, él no se corta. Y
no se corta un pelo.
La gente se ríe porque bueno, sabe que Abel Caballero, hablando inglés, pues le pone mucho, mucho interés. Hay que comenzar este repaso, por supuesto, aunque solo sea por los momentos de gloria que nos ha dado, con Abel Caballero.
In our Christmas time, so we are going to listen just Happy Christmas de John Lennon.
Pues ahí está.
Vale, ahí está.
Sí, señor, un clásico.
Abel, un clásico. Pero vamos a continuar para línea. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que dice tener nivel para enseñar inglés, pero cuando lo escuchas, te entran dudas.
Caricature, you can be a... something ridiculous, all left, militant, alone, all the time, crying against capitalism.
Bueno, sí. lo bueno que tiene es que los que tampoco controlamos mucho le entendemos.
Pero tú, pero no controlas mucho, pero oyes que suena raro, ¿no?
Suena raro,
o sea,
tiene mucho buen acento inglés, no parece que tenga.
Tiene nivel para dar clase a extraterrestres que tienen que empezar de beginners, de nivel cero. Bueno, no podemos olvidar, por supuesto, la mítica intervención de Ana Botella ante el COI.
Our guest, almost 8 million each year. Feel at home.
Feel at home. Esto me encanta. En fin. Más recientemente ha sido Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra.
The sun, the rain, the food, the wine, the heritage, the culture are wonderful.
Are wonderful,
pero
sí.
Wonderful. Con todas las letras.
Y are. Escuchándolos, me da la impresión de que todos los políticos se han quedado en la primera lección del curso de inglés.
I think so.
La última en unirse a este selecto club de los horrores ha sido la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo.
Today I am proud to repeat the words of the President Sánchez, who announced Spanish commitment to contribute to the replacement to the Global Fund with 100
Es que es un poco difícil. Es muy largo.
Ay, ministra en funciones, María Luisa, un poquito desastroso.
Vuela a la escuela, pajarillo. Vuela.
Es que esto del inglés podemos llevar en la escuela claro. Toda la vida, pero no acabamos de entonarnos.
Pues no hay problema. Microsoft va a ayudar a todos los políticos. ¿Sabes cómo?
¿No?
Ha diseñado una herramienta que es realidad virtual, crea un holograma. Esto está diseñado para grandes ejecutivos de compañías que tienen que dar discursos en diferentes idiomas y no los hablan. Entonces crea una pilar en 3D.
¿Ah, sí?
Pilar sale al escenario en 3D,
¿sí?
Y Pilar habla en japonés, por ejemplo. ¡Ah! No tienes que hacer
¿qué me
nada.
Estás contando?
Tú lo grabas hablando en español y luego el
software lo traduce automáticamente
a japonés.
Mi holograma.
Eso, exactamente. Eso es la, pero la boca va a seguir hablando en español. O sea, tú vas a mover los labios
sí,
como
pero
en español.
Te en
pero
inglés,
eso irá.
Porque...
Pues
es una solución.
Es maravilloso.
De todas maneras, he de decir una cosa.
Sí.
Es verdad que hemos comprobado cómo estos políticos que has mencionado no tienen una pronunciación fantástica. Pero yo les admiro porque se atreven, claro. Se quitan el sentido del ridículo ese horrible que tenemos los españoles con lo de hablar inglés y hablan. Y oye, chapo.
A lo mejor es que no les queda otra. Porque
bueno, pues,
tienen que hablar discurso
bien.
En inglés,
ya
¿eh?
Está.
Di que sí. Chapo para todos ellos. El que sí habla muy bien inglés, es nuestro presidente en funciones, el señor Sánchez. Pero ahora vamos a coger un avión. Los aviones también nos dan siempre muchas alegrías. En Estados Unidos se prohibió embarcar a una pasajera con su animal de apoyo emocional. ¿Qué animal era?
Un animal de apoyo emocional.
Sí, ahora nos lo explicarán porque nosotros no entendemos
mucho de eso.
Vale. Pero es un animal que te ayuda, supongo
¿con
que,
el
estás
vuelo?
Con
el estrés del vuelo.
Estás estresado,
¿no?
Sí, no vale. Va a ayudarte a seleccionar las películas en la pantalla, pero estás estresado y, bueno, pues tu animal te da confianza. Bueno, ¿cuál era el animal de esta persona? ¿Sería un perrito, un gatito? No, nada más y nada menos que un...
¿Qué es eso?
Un macho adulto de pavo real, pero,
¿dices?
O sea, adulto, muy grande.
¿Con toda su cola?
Aquí tienes la fotografía.
Pero si es gigantesco.
Claro, como un pavo. O sea, pedazo, que puede medir metro y pico de pavo real con la cola.
Es de los grandes, además.
Sin pensar en que el pavo real a lo mejor está contento y despliega la cola.
Y fíjate tú lo que ocupa, ¿eh?
Bueno, en fin, esto es complicado de entender.
No lo entiendo.
Exacto, niño, nosotros tampoco. Por eso contamos aquí con la presencia de nuestro experto en aviación. El señor Sánchez, que para nosotros es solamente Sánchez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Gracias por venir otra vez. Sánchez, que además de TCP, que es tripulante de cabina de pasajeros, es psicólogo. Lo que le convierte en la persona idónea para aclararnos esto.
¿Qué es un animal de apoyo emocional?
Los animales de apoyo emocional son los que hacen que una persona que tiene algún problema mental, problema psicológico, puedan funcionar normalmente. Son unos animales en los que esa persona deposita su confianza o su tranquilidad, y mientras ese animal está presente, pues la persona es capaz de hacer cualquier cosa. En el momento que ese animal no está presente, pues empiezan a tener más posibilidades de tener alguna crisis o tener algún problema.
Y por lo tanto se permite ese apoyo en el avión también, entiendo. Sí. Pero supongo que con algunas condiciones, claro.
Claro.
¿Qué requisitos debe cumplir ese animal de apoyo, ese animal de compañía, de apoyo emocional?
Dependiendo del... Para empezar, la mayor parte de las compañías no se pueden utilizar, solamente los que vuelan con origen o destino a Estados Unidos. Oh. Porque ellos tienen esto como más sensible.
Más sensibilidad sobre este tema.
Entonces, en un principio dejaban casi cualquier animal y la gente intentaba meter pues cualquier bicho por el que sintieran cariño. Pero cuando empezaron a meter animales que tenían problemas con el espacio y el territorio, tuvieron que empezar a recortar el tipo de animales que se podían utilizar.
Pregunta. Es que aquí son muchas. En primer lugar, animales que tienen problema con el territorio, es decir, animales que marcan el territorio y lo quieren marcar dentro de la cabina de un avión.
Sí, que se sentirían amenazados por la proximidad de otras personas, entonces tienen que demostrar que son el alfa
del vuelo.
El macho alfa, ¿no?
Pero ¿y de qué clase de animales estamos hablando? ¿Qué intentaba colar la gente?
Pues lo primero que prohibieron fueron las aves rapaces. Pero...
o sea, entré con mi águila pescadora.
Con mi halcón peregrino.
Con mi halcón.
Oye, no, nos estamos riendo. A lo mejor para esa persona es un animal de apoyo emocional. Otra cosa es que se permita subir con eso al avión, claro.
Te toca el asiento de al lado. No, es que vuelo con mi halcón peregrino porque no le quite la caperuza.
Exactamente.
Y luego, otros animales que intentan subir últimamente, cada vez la gente es menos original y entonces intentan meter animales más normales. Pero hay un problema con los perros que tienen el hocico corto. Esos perros tienen problemas respiratorios y no se pueden bajar a la bodega. Entonces, mucha gente intenta meter esos perros en la cabina diciendo que son de apoyo emocional. Si el perro es pequeñito, es a menos de 8 kilos, sí se podría meter. Pero cuando el perro es mayor de 8 kilos, no puede entrar en la cabina.
O sea, hablamos, por ejemplo, de un carlino, ¿no? El perro este que...
Exactamente.
Que respira falso.
Que respira muy mal. Este un no bulldog, podría. Por ejemplo, un bulldog francés, un bulldog inglés, que efectivamente respira muy mal y entonces no pueden ir en cabina.
No,
o sea, no pueden ir en la bodega.
No pueden ir en la bodega. Ningún perro de más de 8 kilos debería poder ir en la cabina, excepto los de apoyo emocional, que es por ahí por donde...
¿Y vosotros entrar. Cómo comprobáis que ese perro... Porque, claro, no vais a medir al perro... La gente tiene que presentar algún tipo de documento diciendo estoy autorizado para llevar
así es.
Esto.
Hay que comprar y reservar el asiento con bastante tiempo de antelación, creo que son en torno al mes o 6 semanas, y tiene que tener una certificación por un psicólogo colegiado en el que especifique el tipo de patología que tiene la persona y cómo le va a beneficiar que sea acompañado por un animal.
Fíjate, no sabía yo esto. Oye, ¿y tienes tú alguna anécdota personal con algún animal a bordo?
Sí, tengo una. No era un animal de apoyo emocional, pero claro, todo el que lleva un animal a bordo pues tiene cariño por el animal, si no, no lo movería del sitio. Entonces hay gente que se cree que pues el gatito dentro de un transportín se encuentra muy agobiado. Entonces, cada vez que pasamos nosotros, pues intentamos decir, no, por favor, manténgalo dentro, no vaya a ser que se escape. Pero a una persona se le ocurrió que era buena idea soltarle en el cuarto de baño para que...
Se moviera un poco.
Sí. Entonces, el cuarto de baño de los aviones funciona por vacío y hace un ruido horrible. Entonces, una vez que soltó al gato y el gato estaba dentro del cuarto de baño, al oír el ruido que producía el váter, el gato saltó, se coló detrás de un mamparo y desapareció.
¿Cómo que desapareció? ¿Desapareció para siempre?
por los siguientes 6 horas estuvo desaparecido. Lo que pasa es que faltaba poco para aterrizar. Entonces, una vez que el avión estuvo en tierra, tuvieron que venir los mecánicos a sacar los mamparos del cuarto de baño para intentar localizar al gato.
¿Y apareció?
Apareció y apareció vivo.
¿Vivo? Te voy a decir, ¿vivo o muerto?
Apareció y apareció vivo.
Menos mal.
El problema que tienen los gatos dentro del avión, o los animales, es que, para empezar, tienen uñas y pueden romper parte del cableado, y los orines de los gatos son muy corrosivos.
Y muy olorosos para mal, es decir, que huelen fatal, todo hay que decirlo. ¿Qué cosas? Bueno, pues mira, no sabía yo esto de los animales de apoyo.
No pagan billete, ¿no?
No, los de apoyo emocional no.
Gracias, Sánchez, nuestro experto en temas de aviones. Juan, ¿cuántas cosas aprendemos con él?
Muchas.
Gracias y buenas tardes.
Gracias.
Mira lo que te cuento ahora este viernes. Este programa, La Tarde, lleva sus micrófonos a El Corte Inglés de Callao, en Madrid, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, de este próximo sábado 19 de octubre. Y El Corte Inglés, mostrando un espíritu solidario, ha diseñado bolsas reutilizables, cuyo beneficio íntegro de sus ventas destinará a proyectos de investigación para la lucha contra el cáncer de mama. Todo este viernes, en La Tarde de COPE, desde El Corte Inglés, gran patrocinador del concierto Por Ellas. Estamos comprobando esta tarde cómo han cambiado para bien nuestras visitas al dentista, ¿no? Cómo ha mejorado el pinchazo de la anestesia. Incluso la ergonomía de la silla donde te sientas, que desde luego es mucho más cómoda. De eso hablamos contigo. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Por cierto, un saludo a los que nos están escuchando fabricando dientes.
Anda.
Eso hacen todas las tardes.
Claro, mira, es que es muy chulo, ¿eh?
Desde luego, gracias por
vuestro
trabajo.
Reportaje también, sí, señor, efectivamente, mira.
Aunque bien es verdad, como dicen por aquí, que te hurguen la boca es una cosa muy molesta, ¿eh? Tienen mérito los dentistas, hay que tener valor para hurgar ahí, ¿eh? También te lo digo.
Es verdad que sí, esa perspectiva no la hemos mirado.
Hombre.
No la hemos tocado. Ciertamente, hay otra perspectiva, no solo la del que va al dentista,
claro,
sino la del dentista que te
meterse
está haciendo
en
el odontólogo.
Sí, es como una fosa séptica.
Y sobre todo, lo cerca que tienes que estar de esa boca.
Y no puedes aguantar la respiración.
Por mucha mascarilla que lleves, ¿eh?
Claro.
Bueno, luego el trabajo tan difícil de hurgar ahí en los dientes, yo no tengo ni idea. Bueno, decíamos que antiguamente era muy doloroso, menos mal que hoy en día es que ni te enteras.
Yo conocí a una chica argentina que era odontóloga y estuvimos saliendo pues durante 3 años y me quitó el miedo que yo tenía al dentista. Al mes de conocernos ya me había sacado una muela del juicio.
Ya está, ¿ves? Una muela fuera, al mes. Tenemos que relajarnos un poco porque...
Pero
no,
eso también fue por amor,
una vez,
claro.
Bueno,
bueno,
hay que
bueno,
decirlo.
La chica lo hace bien, pues,
sí, no,
te
también,
relajas,
también.
Hay que confiar en el dentista, porque una vez que pasa es que luego no es para tanto.
Pues mira, el tema de dentista lo llevo muy mal. Cada vez que se me estropea una pieza y tengo que pensar que tengo que ir a empastar, no os lo podéis ni imaginar. El caso que luego, cuando han terminado de empastarme, de hacer el trabajo de en la boca, digo, pues si no ha sido para tanto. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti por llamar. Eso es cierto, a veces anticipamos demasiado, ¿no? Los miedos que tenemos sobre algo. Y luego dices, bueno, pues tampoco era para tanto la cosa. Bueno, hablamos de historias de dentistas. Historias que tú tienes con tu dentista, nos lo cuentas en @latardecope. facebook.com/latardecope y notas de voz. Al número de WhatsApp de La Tarde es el 607-150602.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El 20% del total de fallecidos fueron provocados por distracciones con el móvil.
Es la primera causa por distracción y es la primera.
Un vehículo que iba en dirección contraria se lo llevó por delante.
Fue la Guardia Civil a comunicarles pues el accidente, lo que había pasado.
El momento en el que llegan dos guardias en una moto y se encuentra el coche boca abajo.
Eso no se te va a olvidar nunca. Y el momento en el que tienes que ir a dar la noticia a la familia.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
El día de una señora de Lampa debería tener más horas. Hacer la compra, poner lavadoras, recoger el tinte, llevar a los niños al cole, las reuniones de Lampa, algo más para... ¿Para hoy? ¡Ah, sí! Unirse a una banda de sicarios, que las cosas se están poniendo muy, pero que muy serias. Señoras de Lampa, mañana por la noche en Telecinco.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré, el Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Has quedado con antiguos compañeros y coges el coche para llegar al bar al que solías ir. Chicos, chicas, una ronda, dos, ¿nos tomamos la última? Bueno, la penúltima. Que no se pierdan las buenas costumbres. Esta noche promete. Promete ser todo lo contrario a lo que habías imaginado en tu cabeza. Porque en 2018 más de 56.000 personas fueron condenadas por conducir superando la tasa máxima de alcoholemia. Al volante, la única cantidad segura de alcohol es cero. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La actualidad en todas sus formas.
Con todos sus protagonistas.
Contada siempre desde el lado más humano.
Para acabar el día con una sonrisa.
13 al día, con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche. 13. Bienvenido a casa.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Oh, baby,
seguro que has oído hablar de los Objetivos 2030. Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha programado, lanzado Naciones Unidas para 2030. Son 17 objetivos para luchar contra la pobreza, para que la gente pueda vivir mejor, porque no se trata solo de tener pan o de tener un techo. Hay más cosas que necesita, bueno, gente que en nuestro planeta vive, por ejemplo, sin agua corriente, sin agua limpia. Y para ti y para mí es fácil. Abres el grifo, sale agua. Y la mayoría de los sitios de España, de Occidente, pues el agua que sale se puede beber, además. Pero eso que para ti y para mí es algo muy normal, pues no le pasa a mucha gente. Solo el 0,007% del agua de la Tierra es potable. Por esto, porque estamos trabajando, o están trabajando, bueno, sería bueno que también trabajáramos nosotros, en que todo el mundo tuviese agua potable. Más de 1.100 millones de personas en el mundo carecen de acceso directo a fuentes de agua potable. Por eso, dos entidades sin ánimo de lucro, la Fundación Humanismo y Democracia y la ONG CESAL, han organizado la semana de sensibilización
el agua como fuente de progreso. Se trata de concienciarnos a todos, bueno, de que hay gente que no tiene agua limpia y de que hay que comprometerse para hacer lo posible. Para contarnos un caso concreto que ilustra cómo se consigue que la gente tenga agua potable, están con nosotros Alfonso Morillo, que es docente de la Cátedra Riego y Mecanización de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes.
Y está también con nosotros José Fernández Crespo, que es responsable de comunicación de la ONG CESAL. Buenas tardes, José.
Buenas tardes.
José, cuéntanos en qué consiste este proyecto que tenéis juntos, la Fundación Humanismo y Democracia, este proyecto que tenéis en San Juan, en la frontera cerca de Haití, en República Dominicana. ¿En qué consiste este proyecto, José?
Bueno, pues es una intervención que desde hace 5 años llevamos a cabo dos grandes ONGs españolas, como somos CESAL y la Fundación Humanismo y Democracia, sobre todo para trabajar a favor del agua. Es decir, nos dimos cuenta que en esta zona no llegaba el agua potable a un montón de personas, a un montón de comunidades. Además, los productores de agua no conseguían que sus tierras dieran lo que tenían que dar, y comenzaba a haber una falta de árboles, porque ante la falta de búsqueda económica, ¿qué hacían? Pues realmente se ponían a talar árboles para...
No tenían para comer, no tenían para vivir bien, talaban árboles, y la tala de árboles ha provocado que haya menos agua.
Exacto. Porque se cambia el cauce de los ríos, etcétera, ¿no? O sea, para que os hagáis una imagen un poco de esta zona, un tercio es pobre, considerada pobre, y uno de cada 10 es considerada extremadamente pobre. Es decir, no tiene más.
¿Extremadamente pobre qué significa?
No pueden vivir con menos de $2 al día. No tienen más de $2 al día para poder subsistir, ¿no?
Uh-huh.
O sea, pensemos nosotros lo que podemos hacer en un día
con
eso, ¿no?
$2, poquita cosa, muy poquita cosa,
exacto. Entonces, lo que produce. Bueno, lo que hemos hecho ha sido trabajar con 45.000 personas en los diferentes ámbitos.
45.000 personas.
Sí, en diferentes ámbitos, desde no solo ayudando a los productores, sino creando reservorios, pequeños pantanos para recogida de agua, pero también en los colegios con el tema de la cultura del agua, enseñándole a los niños y a los jóvenes cómo utilizar el agua. O sea, es un proceso integral donde miramos el agua como que tiene que ver con todos los factores de la vida de la persona, ¿no?
Alfonso, ¿por qué se había quedado esa zona, la de San Juan de la Maguana, sin agua? ¿Qué había sucedido sin agua limpia? Porque supongo que habría algún momento en que hubiese agua limpia.
Sí, sí, obviamente. Nosotros estamos en el marco de un río que se llama Río Los Baos.
Ajá.
El Río Los Baos, con el paso del tiempo, la deforestación, los incendios forestales, ha venido reduciendo su caudal drásticamente. Y estamos en un territorio donde la gente mayormente vive de la agricultura, vive de la agropecuaria. Cambio climático, uso indiscriminado de los recursos, ha provocado esta disminución drástica en el agua en el río Los Baos. En este sentido, el convenio, Humanismo Democracia, CESAL, lo que han hecho es una intervención que, por un lado, viene a aumentar la cobertura boscosa, a promover ese cambio de cultura en la persona de reforestar.
O sea, para recuperar el agua hay que recuperar los árboles.
Hay que recuperar la cobertura boscosa.
¿Por qué?
De las montañas. Porque tú, el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, te dice que va a llover. Y que el agua, si no tiene una cobertura en el suelo que provoque que ella se infiltre y que salga drena libremente,
sí,
lo que hace es que llueve inundación y más pobreza.
Ya. Yeah.
Lo que se busca o lo que se persigue es recuperar la cobertura boscosa, y con esto las fuentes de agua volverán a crecer naturalmente.
¿Y entonces habéis plantado árboles?
Se ha reforestado toda la parte alta de la montaña, una parte con una reforestación asistida, donde tú vas y plantas el árbol, y otros espacios se han dedicado a regeneración natural, porque la misma naturaleza tiene su forma de volver a recuperarse.
¿Y qué plantáis? ¿Qué tipo de árbol plantáis por allí?
El árbol que se ha plantado en más proporción es el pino occidental, y que es el pino del Caribe, además de especies como el cedro, la caoba, que bien conoce la madera de caoba, Y especies productivas, obviamente, tipo aguacate, limón.
¿Y cuánto tiempo tarda un terreno en regenerarse para fijar el agua desde que se planta el árbol hasta que eso tiene efectos?
Bien, nosotros queremos, nosotros tenemos que garantizar que la planta dure un año en establecimiento.
Ajá.
Luego de este año de establecimiento ya está garantizado que va a sobrevivir naturalmente.
O sea, si el pino dura un año, tira para adelante.
Tira para adelante solo.
Ya, y ya fija terreno, ya impide que el agua se pierda.
Exactamente.
Bueno, nos hablaba José antes, además de planes de reforestación, también de reservorios, me parece que ha dicho. ¿Esto qué es?
El reservorio es, nosotros tenemos allá unos periodos de lluvia, el trópico tiene unos periodos de lluvia bien marcados, que los reservorios son infraestructuras que almacenan agua.
¿Pero son pantanos? No, son más pequeñitos.
Son más pequeñitos.
Ya.
Son más pequeñitos, son infraestructuras que captan el agua en un spa, en una cañada, en una fuente de agua, la llevamos a un reservorio, se almacena ahí y de ahí el agricultor la utiliza para hacer tirar para adelante sus cosechas.
Supongo que el proyecto también tendrá una dimensión educativa de la población. ¿Ayudáis a que la gente valore más el agua? ¿De qué modo?
El componente educativo del proyecto lo que ha hecho es concientizar, sensibilizar a las personas de utilizar el agua que justamente necesitan los cultivos para producir. Hay métodos de riego en lugares donde el agua abunda que se hace inundación y se pierde mucha agua.
Ya, entonces hay que dejar de regar por inundación y hay que hacer que riego por goteo. ¿O qué?
Riego por goteo, ya. Riego por goteo. A todos nuestros productores se le ha apoyado económicamente con materiales, con capacitación, con instalación, asesoría técnica para que instalen sistema de riego. Una parte lo instaló el proyecto y otra parte se ha promovido que ellos accedan a financiamiento o otro tipo.
¿Y lo aceptan bien el sistema de riego por goteo los agricultores de la zona o no?
Se está implementando, es una tendencia que se está marcando porque la disminución de agua es una realidad.
Ya. ¿Y cómo cambia la vida? ¿Habéis podido constatar ya modificaciones? Quiero decir, ¿tenéis más agua ya? ¿Hay más agua allí o no?
Hay cambios en las personas porque te había dicho anteriormente que esta persona ve en dinero cuando sale una cosecha.
Ya.
Entonces, introduciendo los sistemas de riego, la cosecha, la productividad está mejorando.
¿Qué se planta por allí?
Por allí se planta aguacate, limón, café, cultivos menores tipo el maíz, la habichuela, que aquí es alubia.
Bueno, aquí también es habichuela, vamos por partes. O sea, en mi pueblo, en mi ciudad, la judía se llama habichuela. O sea, que aquí también le llamamos habichuela.
Pero también alubia.
Alubia es, por lo menos de Peñaperros para arriba. O sea, nosotros le llamamos habichuela, habichuela blanca, habichuela, una parte del sur y yo creo que en otras partes de España se le llama habichuela. O sea, que la gente ve que la tierra da el fruto y que merece la pena cuidar el agua, ¿no?
Sí, hay un alto nivel de conciencia actual en las personas por cuidar el agua, por aprovecharla de manera eficiente.
Alfonso Morillo, José Fernández Crespo, gracias por estar con nosotros. Hacéis un trabajo estupendo, hacéis un trabajo muy interesante. Nosotros que tenemos agua en el grifo y que no tenemos esta necesidad, ¿podemos colaborar de alguna manera? ¿Podemos sensibilizar nosotros también? ¿Qué decís?
Hombre, yo creo que lo primero es informarse, como hacemos ahora, ¿no?
Sí.
Nosotros hemos creado una web que se llama aguaydesarrolloendominicana.org, donde hemos incorporado toda la información que aparece en la sobre este convenio, sobre estos 5 años de trabajo, ¿no? Yo creo que dos ONGs españolas respaldadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo trabajando en un país como Dominicana, o sea, tiene sus frutos y yo creo que es muy interesante que la gente sepa lo que se hace también con sus impuestos, ¿no?
Me estáis dando una idea, porque aquí hablamos muchas veces genéricamente de los objetivos 2030, pero hay que ponerle cara, hay que ponerle ojos a esto, ¿no? A cada uno de los 17 objetivos. Igual convendría empezar a hablar de cada uno de ellos yéndonos a sitios como hemos estado hoy en San Juan de Maguana, en República Dominicana. Gracias, Alfonso. Gracias, José. Buenas tardes.
María del Carmen Martínez, de 72 años, murió el 9 de diciembre de 2016 tras recibir dos disparos en la cabeza a corta distancia. Ocurrió en el lavadero del concesionario de coches Novocar en Alicante, propiedad de su familia, y que regentaba su yerno Miguel López. La víctima era la viuda del que fue presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, es decir, hablamos de una de las familias más poderosas de Alicante y con unas relaciones más que complicadas. De hecho, esas relaciones ya estaban rotas en ese momento. En juego había una fortuna, casi 240 millones de facturación anual y otros 35 en inmuebles. Su yerno pasó 40 días en prisión acusado del crimen, pero quedó en libertad tras pagar una fianza de 150.000 euros. Ayer comenzó el juicio contra él, que es el único acusado, y por la tarde, con el jurado presente, 6 mujeres y 3 hombres, se hizo una revisión, una inspección ocular del lugar del crimen. La fiscalía y la acusación ejercida por el hijo mayor de la víctima, Vicente Sala, piden 24 años y medio de prisión por asesinato con alevosía y tenencia ilícita de armas. El fiscal ha dicho que el crimen fue una ejecución. Comentamos el tema hoy con Cruz Morcillo. Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hola, Pablo.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Estás en Barcelona, ¿no?
Sí, estoy en Barcelona aquí con los estos sucesos que se están produciendo aquí.
Las repercusiones del procés, ¿no? Y lo que está pasando en la calle. Hoy una jornada bastante más tranquila que la de ayer, pero bueno, atentos desde luego a cualquier cosa que pase. Pero ahora hablamos de este caso que también tiene lo suyo y tiene mucho misterio. Hoy declaraba el acusado. ¿Qué es lo que ha declarado, Cruz?
Pues mira, Pilar, se ha negado a declarar. No se esperaba que... Yo al menos pensaba que iba a declarar con su abogado, pero se ha negado a declarar con todas las partes, incluido su abogado. Ha hecho... Los que estaban en sala nos cuentan que ha hecho, bueno, un teatro, ha llorado, ha dicho que no podía declarar, que no era capaz de declarar. Y además ha pedido que no declaren, tenían que declarar en los próximos días su mujer y sus dos hijos. Y ha pedido al tribunal que no declaren tampoco su mujer ni sus dos hijos, porque no lo van a hacer, ya lo ha anunciado, y que ni siquiera tengan que comparecer en la sala, que es una cosa un tanto insólita, ¿no? Y lo que les ha recomendado la magistrada es que presenten esa solicitud al tribunal del jurado y que ellos decidan, porque lo normal es que tengan que asistir, claro, están convocados uh-huh. como testigos.
Pablo, ¿qué pruebas hay contra Miguel López?
La verdad es que prueba definitiva no hay ninguna. Y este es el gran problema que tiene este caso, como tantos otros, ¿no? Hay una serie de indicios que sí que es verdad, que es el principal, podría ser el principal beneficiario de la muerte de su suegra. Es verdad que hay algunas secuencias temporales que no cuadran. Es verdad que el día que se comete el crimen, pues evidentemente hay un comportamiento extraño a la hora de entregar el coche que la víctima había ido a lavar y que decide que sea él personalmente el que se lo va a entregar, y además no se lo entrega en el lugar de habitual de entrega, sino que en un sitio que está mucho más apartado y en donde no hay cámaras de seguridad. Pero junto a eso también hay otros elementos que no hay que desdeñar, y es decir, no se ha encontrado ADN suyo ni restos de pólvora en sus manos o en su ropa, y evidentemente sin esos elementos no se ha encontrado el arma homicida. Por lo tanto, sin esos elementos objetivos es complicado mantener una acusación. De hecho, fíjate que este hombre pasó una temporada en prisión, pero el propio juez consideró, y después de recibir un informe de la policía uh-huh. en el que le relataba hasta 23 indicios contra él, a la vista de los resultados que se iban produciendo en las pruebas digamos objetivas, en las pruebas biológicas, el propio magistrado decidió dejarlo en libertad con una fianza de 150.000 euros. Quiero decir que el propio magistrado instructor tenía bastantes dudas de qué es lo que había podido ocurrir.
¿Y cuál sería el móvil, Cruz?
Bueno, el móvil, y el fiscal volvió a relatarlo ayer, para la acusación el móvil es económico. Ella, María del Carmen, la víctima, tenía lo que se llama la acción de oro, es decir, el mayor control de los negocios familiares que estaban distribuidos entre todos sus hijos. Hay un episodio un par de meses antes del crimen, el 16 de septiembre, creo que recordar, que en la Junta General de las empresas, estamos hablando de un patrimonio muy, muy considerable y una empresa con muchísima actividad, ¿no? Ella, Mari Carmen, quería dejar el control de todo el negocio familiar a su hijo, a su único hijo varón, a Vicente Sala. Y en esa junta se acuerda quitarle el puesto de consejera a Fanny, que es la mujer de Miguel López. ¿Qué es lo que sostiene la acusación? Que esa pérdida de control por parte de la otra hermana lo que iba a hacer es que Vicente tuviera el control de todo el negocio familiar y los demás perdieran el peso en ese negocio. No es que se fueran a quedar sin dinero, ni que la señora fuera a desheredarlos, como se ha dicho, ni nada por el estilo.
Pero tendrían menos poder.
Pero no tenían el control y el poder del negocio. Digamos que pasaría de ser una decisión colegiada a una decisión ostentada por el hermano. Además, él, que era el gestor de ese concesionario, que es un concesionario que también daba dinero, lógicamente, donde se produjo el crimen, él evidentemente veía peligrar, esto es lo que sostiene la acusación, que él veía peligrar ahí su negocio. La relación era muy mala, la había llamado bruja, la había, había como dos bandos en la familia, ¿no? Y en uno de los bandos estaba la víctima, María del Carmen, su hijo y la hermana de María del Carmen, y en el otro todos los demás, ¿no? Hay incluso se relataron durante la instrucción episodios familiares muy desagradables donde los nietos insultan a la abuela, donde los hijos de Miguel, donde no se hablan entre ellos porque todos viven en una gran finca familiar con casas independientes, pero una gran finca familiar, ¿no? O sea, que se veían todos los días.
O sea, que la relación familiar era malísima.
Bueno, literalmente han dicho, en la acusación se dice que había una batalla feroz, una batalla feroz en esa familia, ¿no? Y se habla de guerra, el fiscal habla de guerra familiar, tal cual.
Y el fiscal ayer ya se refirió en su relato de hechos a este control empresarial, es decir, que al tema económico, al tema del control de la empresa, ¿no? O sea, como indicio claro, ¿no?
Claro, para él es la acción de oro, la mujer esta era la acción de oro, y entonces había dos posibilidades, quien que controlase la empresa, las hijas, junto con este cuñado. Y por otra parte estaba la posibilidad de, como pretendía la madre, que lo controlase Vicente Sala, que era el primogénito. Por eso precisamente en este procedimiento las hijas de la víctima no han ejercido la acusación. Es más, siempre han defendido la
¿Cuántas hijas son? O sea, ¿cuántas hijas son?
Tres más Vicente.
Vicente claro. Sala es el que le acusa,
cuarto. El
hijo.
Son tres hijas, tres mujeres, sí. Y Vicente Sala, que es el único varón.
Y las
cuatro.
Tres chicas, no, ninguna piensa que ha sido él y defienden
ninguna.
Que su inocencia,
ninguna.
Digamos.
De hecho, se personaron, perdona Pablo, se personaron dos de ellas al inicio, ¿sí? Anunciaron que se iban a personar como acusación contra su cuñado, pero no tomaron ya. Ninguna acción, por lo tanto las sacaron de la acusación porque lo único que querían era enterarse de qué estaba pasando en el procedimiento.
Pablo, entonces, ¿en qué se basa la defensa de este hombre, el único acusado, por otro lado?
Bueno, como ya hemos dicho, está todo el tema del ADN, que evidentemente es bastante simbólico, porque vamos, bastante importante, porque si se han encontrado vestigios biológicos en la escena del crimen y no son del acusado, pues, en fin, es un dato que es muy importante. Pero además, la defensa dice que el hombre este no pudo estar en el lugar del crimen, porque entre que se producen los hechos y la muerte de esta mujer, hay muy poco tiempo, y él le da tiempo para llegar hasta la vivienda familiar. Pero además existen, la defensa asegura que se ha habido borrados electrónicos que demostrarían, que situarían al acusado en determinados sitios que son incompatibles con el momento de la muerte. Realmente esto es al final lo que estamos buscando, lo que se está ventilando aquí, es si una prueba de indicios, y es una mera prueba de indicios lo que hay, es suficiente para condenar, para desvirtuar la presunción de inocencia de una persona. Y esto lo hemos visto muchas veces. El propio fiscal, en su primer informe, puso como ejemplo ante el jurado el caso de Asunta, de la niña asesinada en Galicia, y realmente esto es lo que se está produciendo en muchas ocasiones. Es decir, no tienes esa prueba del 9, es decir, no tienes una evidencia absoluta de que esto ha podido ser así, pero intentas enhebrar un relato a partir de datos correctos para poder demostrar.
Bueno, para eso está el juicio. Son un montón de días de juicio. Me imagino que habrá testigos, habrá muchas pruebas que se tenga que aportar. No,
Pilar, hay una dificultad, lo ha explicado Pablo perfectamente. Aquí está todo por decidir. A diferencia de otro juicio, aquí está todo por decidir y la balanza se puede inclinar por una condena por asesinato con alevosía, que es lo que piden, o por una absolución, o por un homicidio. Veremos. Ya. Lo que ocurre es que cuando no hay esos indicios, cuando no hay esas pruebas, perdón, la prueba indiciaria, el Tribunal Supremo la admite, pero a ver qué dice el jurado, porque ya los empleados que han empezado a declarar ya no se acuerdan, ya tienen dudas, ya entonces
que al principio,
va a ser complicado,
pues,
¿eh?
Al principio hoy se decía antes del juicio, no, ya. Es que es la primera vez que él había entregado el coche en persona.
Bueno, que hay muchas dudas, a ver qué se va contando en este juicio. Iremos día a día también pendientes de lo que se diga y lo iremos contando. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Vaya caso. Paloma Serrano.
Pilar.
Llévanos a línea directa.
Una cosita. ¿Con qué letrita?
Claro,
uy, nos va a sobrar letritas y nos va a sobrar tiempo y de todo nos va a sobrar. Porque vamos al lío, línea directa te da 6 meses gratis, ¿eh? No hay que añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Tu seguro de coche. Y eso es inigualable, ya sabes. Teléfono 902-123-123. 902-123-123. Las condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Hoy es el Día Internacional de la Mujer Rural y en unos minutos aquí en la tarde hablamos con dos mujeres que viven del campo, dos mujeres ganaderas.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
La actualidad en todas sus formas.
Con todos sus protagonistas.
Contada siempre desde el lado más humano.
Para acabar el día con una sonrisa.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche. 13. Bienvenido a casa.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
El próximo jueves 17 de octubre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE mostrarán la mejor y más sana de sus sonrisas. Porque estarán en el Consejo General de Dentistas, que trabaja cada día por la calidad de los servicios odontológicos y la salud bucodental de los españoles. Recuerda, jueves 17 de octubre, Herrera en COPE en el Consejo General de Dentistas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. D-A-Z-N. Dazón.
Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Poh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
¿Andalucía? Mejor Levante. Oye, ¿y por qué no Canarias?
Los viajes del IMSERSO ya están aquí. Ven del 14 al 17 con tu acreditación a tu oficina Alcón Viajes o Viajes Ecuador y reserva el tuyo. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico, Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Actapharma de Farmacia.